Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Muy, pero muy buenas tardes. 1:00 p.m, tiempo del Centro de México. Les saluda Guillermo Blanco a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, Atando Cabos aquí en Grupo Fórmula, en este lunes 18 de marzo de 2024. Y como siempre, tengo el gusto de compartir la mesa de este espacio radiofónico con mi querida Liz Rangel. Liz, muy buen inicio de semana.
Hola, Memo. Buenas tardes al auditorio. Lunes 18 de marzo.
Lunes 18. Para la mayoría de la gente, por supuesto, fin de semana largo. A quienes estén pues descansando, preparando la comida, para quienes estén laborando, un saludo, gracias por escucharnos. Y bueno, vaya que aunque fue un fin de semana largo, día feriado en México, la verdad es que noticias muy importantes en las últimas horas en materia de política, en materia de seguridad. Así que nosotros, bueno, vámonos de una vez ya arrancando con el resumen de lo más destacado. Y vaya, como le decía, inicio de semana, no hubo descanso en la mañanera y se dijeron y sucedieron cosas importantes. Por lo pronto, y se los comentamos, protestó una madre buscadora justamente hoy, esta mañana, fuera de Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México. Y la verdad es que hay que decirlo, Liz, la imagen, me parece que fue una imagen poderosa, potente. Una madre buscadora le llevó una pala al presidente, una pala con la que busca a sus hijos, estas palas que se han convertido en estos símbolos de resistencia, en este símbolo de lucha, estas palas que las mismas madres utilizan para cavar en la tierra y buscar los restos de los tesoros, perdón, ellas le dicen así, los tesoros de las personas que ellos están buscando. ¿Quién es esta mujer? Un personaje importantísimo en esta lucha, Ceci Flores, quien, hay que decirlo, es fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien le exigió, como les decía esta mañana al presidente, tomar el mando y hacerse cargo de los desaparecidos en México. Y también aseguró que la pala, esta pala que le llevó allá afuera de Palacio Nacional, nunca debió estar en sus manos, lo cual, hay que decirlo, es totalmente cierto. Ni debió, agregó, sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado. Imagínense ustedes la fuerza y lo doloroso de esta frase. También añadió, debió usarse para hacer los surcos donde se siembran semillas. Esa ropa debió ser lo que le quitara el frío a nuestros hijos, a nuestras hijas, y no una señal de que encontramos un cuerpo. Informado al respecto, el presidente sí supo de lo que estaba pasando afuera de Palacio Nacional y respondió al final de su conferencia mañanera, que, como les digo, se realizó habitualmente, y dijo, pues aquí que me la entregue, que me la deje aquí.
Y hubo información al respecto sobre desaparecidos en Palacio Nacional en la mañanera. Son 100,000 desaparecidos en el país. Fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien actualizó esta mañana la cifra del Registro Nacional, donde actualmente hay 99,729 registros de personas desaparecidas o no localizadas, aunque se aclaró que hay otras 15,158 personas localizadas por formalizar. Añadió la secretaria de Gobernación que el registro creado en 2019 lo integran personas desaparecidas desde 1962 a la fecha. Detalló que en los últimos tres meses se han localizado a 20,193 personas, que en la mayoría de los casos se trató de ausencias voluntarias.
¿Qué cifra? Y ya que estamos en temas de seguridad, más adelante estaremos con Carlos Arrieta en Michoacán para entender lo que sucedió allá. El asesinato, perdón, primero en Jalisco y también vamos a ir a Michoacán. Ahorita les platico de Michoacán, pero en Jalisco asesinaron a un alcalde con licencia de Piguamo, como les decía, el priista Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección justamente de esta cabecera municipal. Fue asesinado el viernes por varios sujetos que le dispararon cuando circulaba en su camioneta por la cabecera municipal. El gobernador Enrique Alfaro, por lo pronto, ofreció que el crimen no quedará impune, pero vaya, una muestra más de cómo está el asunto, particularmente muy complicado en materia de seguridad allá en Jalisco.
Y es que fue un fin de semana
muy violento,
muy violento, no solamente para los candidatos, también en Michoacán, como comentabas, mataron a la comisaria regional de la Guardia Civil en Pátzcuaro. Fue anoche cuando emboscaron en un tramo de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan a Cristel García Hurtado y dos de sus escoltas, quienes también fueron asesinadas. La comisaria fue decapitada y su cuerpo encontrado a unos metros del lugar de la patrulla en que viajaba, la cual fue incendiada.
Bueno, vamos a una pausa. Estamos aquí atando cabos. Vamos y volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muchas gracias por continuar aquí en Atando Cabos y continuamos, como les decíamos, en el resumen de lo más destacado. Noticias muy importantes en este día feriado, en este lunes 18 de marzo de 2024. Y desafortunadamente continuamos con el tema de seguridad. El fin de semana también muy complicado. Y esto porque, bueno, la buena noticia es que localizaron con vida a una ciudadana rusa que había sido secuestrada en la ciudad de Reynosa. Por lo pronto, la Embajada de Rusia en México informó el sábado, esto ocurrió el fin de semana, como les decía, el sábado ya por la noche, sobre el secuestro de una ciudadana rusa, como les decíamos, al norte de México, quien viajaba en un vehículo de Monterrey a Reynosa, acompañada de algunas personas de nacionalidad mexicana. Casi 12 horas después, ayer por la mañana, domingo, la embajada rusa señaló, sin dar mayores detalles, que la ciudadana rusa había sido secuestrada y que se encontraba ya en la comisaría de Reynosa y que había sido liberada sin pagar a los secuestradores, pues justamente el rescate que, de acuerdo con la versión de la embajada, sí había sido requerido.
Y hubo un corte de caja sobre la reconstrucción tras el paso del huracán Otis. Aún buscan a 31 desaparecidos. Fue en la conferencia matutina de hoy que se dio un avance del programa de reconstrucción del puerto de Acapulco. Se informó que el 64% de los hoteles ya está operando, que se han invertido 15.275 millones de pesos en distintos apoyos a vivienda, locales comerciales y para la reconstrucción de infraestructura. El secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que mantendrán la búsqueda de 31 desaparecidos y que se contratará a familiares de víctimas. Vamos a escuchar cómo lo dijo el secretario.
Se van a hacer contrataciones de familiares de los desaparecidos dentro de la Secretaría y se va a apoyar para que dos de esos, los jóvenes familiares de esas personas, puedan ingresar a nuestros lugares de educación naval.
Bueno, va a ser interesante, sobre todo por el periodo vacacional tan importante que se viene en un par de días de Semana Santa, que hay que decirlo, es pues uno de los periodos vacacionales más importantes del año, a ver cómo reacciona justamente el puerto de Acapulco frente a estas cifras importantes, positivas. Habrá que ver en la realidad. Tuvimos por ahí, y aquí lo platicamos hace un par de semanas con el abierto de tenis, sí, que no había tenido la convocatoria que generalmente, y evidentemente se entiende naturalmente en otras ediciones, pero que todavía, y mucho de esta poca asistencia se debía justamente a que todavía no estaban todos los servicios de hoteles y con todos los servicios secundarios que esto conlleva para las personas que habían justamente asistido a esto. Así que estaremos pendientes, por supuesto, para el periodo vacacional que se viene en las próximas semanas. Y bueno, quienes no descansaron, muy activos hay que decirlo, son los candidatos, las candidatas y el candidato presidencial. Y vamos a comenzar con este recorrido. Por lo pronto, Claudia Sheinbaum presentó su propuesta en materia de energía en el Monumento a la Revolución y en presencia de Cuauhtémoc Cárdenas, que esto también es importante, muchos simbolismos, sí, sobre todo la imagen de estos dos personajes juntos. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia conmemoró hace unos momentos, como les decía, el 86 aniversario de la expropiación petrolera y presentó su eje de gobierno que ha titulado República Soberana y con Energía. Esto para la política, particularmente lo que representa ya, lo que le da forma a su propuesta energética para México en caso de llegar a la presidencia, la cual incluye por lo menos 6 puntos. Escuchemos pues a la candidata Claudia Sheinbaum.
Uno, soberanía. Es decir, que México avance en garantizar el suministro de energía con recursos propios. Dicho en lenguaje energético, autarquía energética. Depender poco de las importaciones y mantener fuertes y sanas a las empresas del Estado, Pemex y Comisión Federal de Electricidad.
Bueno, el segundo está relacionado con la robustez frente a cambios externos, la disminución de la intensidad energética, también accesibilidad a la energía eléctrica, al gas, a las fuentes renovables de energía para necesidades básicas de la sociedad, de la población y el desarrollo nacional. También agregó la disminución de contaminantes, de gases de efecto invernadero y atención a las zonas rurales donde aún se consume leña para promover, pues sí, las fuentes renovables de energía.
En el otro frente, Xochitl Gálvez tiene actividades hoy en Yucatán. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México encabeza en estos momentos un encuentro de energía renovable en el Parque Eólico de Progreso Yucatán. Más tarde tendrá actividades en Tikul. El fin de semana, hay que recordar, Gálvez estuvo en Ciudad del Carmen, Campeche, donde habló de Pemex y de la transición energética para contrarrestar el cambio climático y sus consecuencias. Vamos a escucharla.
Para combatir el cambio climático no hay otro camino más que acelerar una transición energética. Una transición energética justa significa que ninguna familia perderá sus ingresos, que los trabajadores recibirán apoyos y capacitación para que sigan siendo los actores centrales del sector energético.
Bueno, finalmente Jorge Álvarez Máynez tendrá actividades en la capital mexicana. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano estará a las 6:30 de la tarde en el Centro Cultural Indianilla, en la Ciudad de México. Durante el fin de semana se reunió con estudiantes en el Estado de México. También visitó Tabasco, donde también se refirió al tema del petróleo y al desarrollo en general del sureste mexicano. Escuchemos.
El sureste de México merece estar en la prioridad nacional porque son muchas décadas y muchos años de abandono. Aquí ha salido la riqueza con la que este país ha construido carreteras, ha construido escuelas y hospitales, de los pozos petroleros, de la riqueza natural. Está bien que haya beneficio y justicia para Tabasco, pero hay que ir por más.
Y también hubo intensa actividad política electoral en la Ciudad de México. Anoche se llevó a cabo el primer debate entre Clara Brugada, quien es la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, y también participó Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano. Fue durante 1 hora y media que Brugada y Taboada se lanzaron acusaciones sin dar mayores detalles de cómo obtendrán recursos para financiar sus propuestas de campaña. Brugada destacó que habrá continuidad en su gobierno y criticó a Taboada por los partidos que lo arropan.
Aquí ustedes van a escuchar al candidato Taboada, al candidato del PAN, partido que le entregó el país al narco, a hablar de seguridad. El mismo candidato del PRI que estará hablándonos de honestidad.
Por otro lado, el exalcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, enfatizó los resultados en seguridad justamente en esa alcaldía y también destacó los malos resultados del actual gobierno. Escuchemos.
La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. ¿Ustedes, Clara? Han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas.
Y mientras, Salomón Chertorivsky hasta dijo que sacaría sus palomitas para ver a estos dos candidatos enfrentarse y destacó sus propuestas de campaña, así lo dijo.
Necesitamos la construcción de un verdadero estado de bienestar que contemple salud universal de calidad, que sea más seguro y más popular. Una educación de calidad, un sistema de cuidados, pero de a de veras. Y necesitamos apoyos para los momentos de alto riesgo en la vida.
Bueno, ahí el asunto, por supuesto, la conversación digital muy caliente. Más adelante trataremos de entender la pregunta, ¿quién ganó el debate? ¿Quién sí puso propuestas? El asunto de que, bueno, Chertovsky se quiso hacer chistoso y que no le quedaba con el asunto de las palomitas. Uh-huh. Vaya, que la gente se quedó con un sabor agridulce, querían escuchar más propuestas en lugar de tantas descalificaciones. Más adelante platicaremos con Roy Campos, justamente de Consulta Mitofsky, presidente de Consulta Mitofsky, sobre lo que le podemos, la lectura que le podemos dar justamente a este debate. También ocurrió uno, ya que decirlo, muy importante en Jalisco, también fue el primer debate allá en Jalisco, entre los candidatos a la gubernatura justamente de dicha entidad. Laura Haro, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Pablo Lemos, de Movimiento Ciudadano, y Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia. El encuentro, hay que decirlo, ocurrió entre, también fue lo habitual, descalificaciones y señalamientos, principalmente por el tema de seguridad, homicidios y, por supuesto, los desaparecidos allá en Jalisco. Insisto, más adelante lo platicaremos. Haremos con Roy Campos.
Y ya en temas internacionales, un tema que comentábamos desde el viernes pasado, en Rusia, Putin ganó la reelección presidencial con récord de apoyo. Fueron 3 días de votaciones. Vladimir Putin, después de estos 3 días, obtuvo el 87.2% de los votos, con lo que se reeligió para un 5º mandato presidencial por 6 años más. El Kremlin destacó que obtuvo una votación récord, superando el 77% de preferencias de la elección de 2018. La toma de posesión está programada para el próximo 7 de mayo.
Lo vamos a conversar también con Mauricio Meshulam, por supuesto, una voz autorizada en el tema, porque lo que ya se sabía, lo que no sorpresa es que iba a ganar, sí. Cuando no hay oposición y cuando tiene evidentemente toda la estructura del Estado a su favor. El tema es qué es lo que viene, el tema es qué significa, fue un refrendo por parte de los rusos, de los ciudadanos rusos y rusas, el apoyo a esta guerra inalcanzable, la guerra del desgaste con Ucrania. Hay también asuntos importantes, se realiza más apoyo por parte de la Unión Europea, lo vamos a platicar, por supuesto, para entender pues qué es lo que viene para Rusia, justamente ahora con un mandato nuevo, una continuación en el poder de Vladimir Putin. Y bueno, para quienes están en la Ciudad de México, que tienen el día libre, hay un fin de semana largo, hay que decirlo, musical en la capital mexicana. El sábado, hay que decirlo, espectacular, Julieta Venegas ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, esto como parte de la 6ª edición de Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad. También de acuerdo con autoridades, cerca de 80,000 personas asistieron, saldo blanco por fortuna. También se realizó el Vive Latino. Yo lo estuve viendo a través de una plataforma por Amazon, uh-huh. Porque ahora no estuve en YouTube. Ahora lo tenías que tener por sí. Amazon para poderlo ver. Estuvo Maná, Hombres Jefe, Topaz, La Castañeda, Los Babasónicos. Yo vi a Belanova.
Yo quería ir, pero no pude ir.
Pero se puso sí, muy imagino. Bueno. Son 2 días de festival que reunieron a más de 150,000 personas. Ahora sí, vamos a una pausa y regresando vamos de lleno con la información. Están escuchando Atando Cabos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Continuamos aquí Atando Cabos, como les decíamos, a pesar de que es día feriado, en este lunes 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido actividades y, por supuesto, Sara Pablo con el reporte de lo que sucedió y lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional. Adelante, Sara, te escuchamos.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien auditorio. Existen en México 99,729 personas desaparecidas o no localizadas. Esto de acuerdo con cifras del gobierno federal, es decir, han sido encontradas desde que inició esta búsqueda masiva 20,193 personas, de ellas 3,512 fueron halladas entre enero y marzo. En la conferencia de hoy se actualizaron las cifras del padrón. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio a conocer que el pasado 7 de marzo inició la 6ª jornada de búsqueda generalizada con más de 31,000 direcciones a visitar, con 1,182 equipos y 2,775 personas dedicadas a esta búsqueda. Aseguró que la mayoría de las personas encontradas no fueron víctimas de algún delito.
No quiere decir que todas estas personas, estas desapariciones sean desapariciones forzadas. La gran mayoría se trata de ausencias voluntarias. De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno. El 4% está relacionado con delitos previstos en la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Y el 10% fue víctima de algún otro tipo de delito. Principalmente se trata de violencia familiar.
Al final de la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre varios temas, el caso Ayotzinapa, dado que se encontraba ahí la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, los hechos de violencia en Pátzcuaro, Michoacán. A todo respondió que de ello se hablará este martes. Lo mismo cuando se le preguntó sobre la protesta de la madre buscadora Ceci Flores, quien acudió a Palacio Nacional a entregarle una pala de mando para que el Ejecutivo se haga cargo de los desaparecidos. Así respondió.
Entregarle una pala de mando.
Ah, pues aquí, que me la entregue, que me la deje aquí.
No, ¿cómo va a recibir usted a las madres buscadoras en lo que resta de su sexo?
Mañana hablamos de eso, mañana lo tratamos.
Y bueno, pues a casi 5 meses del paso del huracán Otis en Acapulco, autoridades informaron sobre el plan de reconstrucción. Detallaron que se ha apoyado a más de 300,000 hogares, más de 30,000 locales comerciales y entregado 250,000 paquetes de enseres. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, informó que continúa la búsqueda de 31 personas desaparecidas en la mar y seguirá el análisis de los objetos y usamientos encontradas. Reveló que se dará trabajo y estudios a algunos familiares de las víctimas. Esto en la propia Secretaría de Marina. El reporte que tengo.
Información. Muchas gracias, Sara, por esta información. Y vaya, que el asunto, la respuesta evidentemente ha generado muchísimas opiniones, sobre todo de estas asociaciones, estos colectivos que insistentemente le han solicitado al presidente una audiencia, un encuentro justamente para hacerle saber las carencias, sobre todo de las fiscalías a nivel estatal para realizar estos trabajos de búsqueda. Y el presidente reiteradamente se ha negado, aludiendo a que detrás de estos grupos hay otro tipo de intereses. Y tenemos justo más información al respecto.
Sí, así es. Bueno, esto que nos comentaba Sara Pablo, esto que nos comentas fue adentro de Palacio Nacional, durante la conferencia de prensa mañanera, pero afuera Ceci Flores estaba justamente con esta pala que le llevó al presidente, y en la línea tenemos a Javier Navarro, quien nos va a dar los detalles. Buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto, y efectivamente esta mañana la dirigente de las Madres Buscadoras del Estado de Sonora, Ceci Flores, acudió al Palacio Nacional para entregarle al presidente esta pala, una pala de mando que definió esto con ningún otro objetivo más que las autoridades hagan el trabajo que hasta hoy han realizado ellas, y esto es que busquen a sus hijos desaparecidos. Desde las 6 horas se llegó al centro de la ciudad y al encontrar cerrado con vallas metálicas y policías, los alrededores de la Plaza de la Constitución se dirigió a la parte posterior del Palacio Nacional. En este lugar pidió entrar a la conferencia matutina para entrevistarse con el presidente y recordarle que él prometió que los desaparecidos, dijo, iban a ser una prioridad, pero no lo cumplió y su búsqueda se tiene que hacer por parte de sus madres y familiares. Después de que no le permitieron el paso, y finalmente ya la conferencia mañanera y no hubo respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta madre buscadora informó que ella acudirá todos los días, incluso a los eventos que tenga en otras entidades de la República, hasta lograr hablar con él, y de esta forma que se pongan a trabajar las autoridades para poder encontrar a todos sus hijos desaparecidos. Este es el reporte que les tengo.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias por el reporte, Javier. Estaremos pendientes a lo que decida el presidente.
Bueno, solamente para cerrar ya este tema de las actividades, las declaraciones que ha tenido hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos momentos estuvo presente en la Torre de Petróleos Mexicanos, aquí en la Ciudad de México, con motivo justamente del 86 aniversario. Sí, es 86.
Sí, de la expropiación petrolera
en México, en este lunes 18 de marzo. Y ahí habló... dio 12 declaraciones que me parece que son importantes, refiriéndose por supuesto al recurso al petróleo de México. Dijo: traidor a la patria quien entrega los recursos a extranjeros, y agregó el presidente: nuestro petróleo siempre ha sido una gran tentación para propios y sobre todo extraños. Parte de las declaraciones que el presidente dio justamente el aniversario 86 de la explotación petrolera en nuestro país. Bueno, hasta ahí el tema, mi querida Liz, de lo que ha sucedido en relación al presidente. Ya les decíamos, temáticas importantes en las últimas horas. Por un lado, el tema político, del cual estaremos continuamente hablando, y también el tema, desafortunadamente, de seguridad y violencia en algunos estados del país. Vamos a Guanajuato, porque ahí hay un asunto complicado en materia de seguridad y de violencia. Ahí se encuentra Carlos Rosanoff. Carlos, cuéntanos. Buena tarde.
Memo, Liz, un gusto saludarlos. Muy buena tarde a ustedes en el auditorio. Bueno, pues mira, de entrada les comparto que un comando de hombres armados irrumpió en una finca ubicada en la calle San Carlos, ahí en la colonia Dos Plazas, en Salvatierra, en el municipio de Salvatierra, poco después de la medianoche de este domingo 17 de marzo, donde se llevaba a cabo una reunión. Ahí entraron y dispararon en contra de los presentes, asesinando a tres varones y dejando mal herido a un joven. De acuerdo a fuentes extraoficiales, fueron por lo menos 20 detonaciones de arma de fuego las que se realizaron en el lugar, de los cuales la mayoría impactaron en los hoyos obsisos. Vecinos llamaron al sistema de emergencias 911. Al lugar arribó Guardia Nacional, Policía Municipal, también una ambulancia de la Cruz Roja. Los paramédicos descubrieron al interior de la vivienda a tres hombres sin vida y a un menor de aproximadamente 16 años que fue mal herido, quien fue trasladado a un hospital donde minutos después falleció. Este asesinato múltiple se registró, hay que mencionarlo, en la misma zona donde en diciembre pasado, recordarán, 11 jóvenes fueron masacrados en una posada. Por otra parte, una mujer fue asesinada en la exhacienda San Juan, en el mismo municipio de Salvatierra, el mismo sábado en la noche. Recibió por lo menos dos impactos de bala. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Guanajuato capital y hasta el momento se desconoce su identidad. Así, la violencia en el municipio de Salvatierra, la zona Laja Bajío, que se ha visto manchada de sangre, pues por lo menos en los últimos 3 años de manera constante, Memo, Liz.
Pues terrible, terrible, mi querido Carlos, y como está sucediendo allá en Guanajuato, se repite desafortunadamente en varios puntos del país. Te agradecemos mucho la información y el aporte y seguiremos pendientes.
Con gusto, muy buena tarde.
Bueno, hay el asunto de seguridad en Guanajuato particularmente, pero como les decíamos, también estamos pendientes de lo que ha sucedido en las últimas horas, Liz, en el estado de Michoacán. Así también es. Por supuesto, en el estado de Guerrero, este tema del caso del estudiante normalista que fue asesinado por un policía estatal, versiones encontradas, lo que desencadena en varias renuncias a un nivel, hay que decirlo, muy alto dentro del gobierno del gobierno del estado de Guerrero. Lo vamos a platicar en algunos momentos más con nuestro querido Juan Angulo, que por cierto, hablando del estado de Guerrero, y para quienes en este día feriado fueron y pretenden regresar o pasar, utilizar la autopista del Sol, hay que decirlo, si ya le preguntaremos a Juan Angulo. Ya tenemos a Juan Angulo. Juan Angulo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Memo? Oye, pues sí, hay un bloqueo.
Hay bloqueo, ¿verdad, Juan? A ver, platícanos.
Unas horas de los normalistas exigiendo justicia por el caso de su compañero asesinado, Yankee Cotán, que se concrete la salida de la fiscal y que no se nombre a un militar en la Secretaría de Seguridad Pública, y también que se castigue a los funcionarios que trataron de inventar una versión que no correspondía con los hechos y que terminaron criminalizando a los estudiantes. Se han hecho largas filas. Hoy termina el fin de semana largo. Más bien ya se está regresando los turistas que vinieron a Acapulco en este periodo. Sí. Y bueno, hubo una misa también en Tixla por el padre Filiberto.
Querido Juan, perdón que te interrumpa. Sí. Vamos a una pausa rápido, regresamos para continuar de este tema, para que nos ayudes a entender el asunto de este estira y afloje entre la gobernadora y la fiscal. El domingo pasado, ayer domingo también, otra vez de nueva cuenta, el CEM vuelve a hacer un llamado por parte de los obispos para evitar la presencia del crimen organizado en el proceso electoral. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de ello.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, Bueno, continuamos aquí atando cabos la conversación con nuestro querido Juan Angulo para hablar de lo que ha sucedido en el tema de Guerrero. Ya hablábamos que hay un bloqueo parcial en la autopista del Sol, a la altura de Chilpancingo, evidentemente por el asesinato del estudiante normalista Yanqui Cotán. Y mi querido Juan, hoy estuvo en la mañanera acá en la Ciudad de México Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, y se dieron a conocer ahí cifras muy alentadoras sobre el renacer, si le podemos decir así, particularmente de Acapulco, previo pues a lo que viene a ser uno de los procesos electorales, procesos vacacionales más importantes del año. ¿La realidad es así? ¿Tú ves un Acapulco ya listo o casi listo, Juan, para los vacacionistas en Semana Santa?
Bueno, está hablando la gobernadora que están listas 8,000 y pico de habitaciones, y antes del huracán Otis se hablaba de más de 20,000. ¿No? Uh-huh. Es decir, según estos estarían disponibles menos de 8,000. Hace unos 3-4 días entrevistamos al secretario general del sindicato de restauranteros y hoteleros, uh-huh, y su frase textual fue que no esperan una buena Semana Santa porque la mayoría de los hoteles grandes de 4 o 5 estrellas siguen cerrados. Y de ahí se viene una cadena que es que están cerrados también los restaurantes de alta gama, están abriendo algunos con restricciones, con una carta restringida. Todavía falta mucho. Sí ha avanzado todo lo que se refiere a entrega de enseres, entrega de recursos para limpieza de casas, entrega de recursos para arreglar pequeños negocios. Eso sí ha avanzado, con algunas dificultades en el caso de los enseres, porque ha habido desabasto de estufas y se ha suspendido por algunos días. Eso sí ha avanzado, pero de lo que se refiere al empleo, los condominios de la zona Diamante, que son condominios muy grandes, muy costosos, siguen abandonados, no está, sí, están igual, están idénticos a como, sí, a como los dejó el huracán Otis, ¿no? Y también esos son lugares de generación de empleo, porque jardineros, mucamas, ¿no? Pero Juan, entonces falta
y se está realizando por las cifras que nos dan y tu testimonio, pero me parece que lo que está pendiente y todavía todo va complicado y que no se resuelve es el tema de la seguridad, muy complicado.
Sí, exacto. Sí.
¿Qué pasa con la fiscal? ¿Cómo va el asunto de la fiscal, Juan?
Bueno, mira, ayer teníamos la información de que seguía en Guerrero y que toda su equipo con el que llegó, la uh-huh, mayoría militares, siguen en sus cargos. Pero en realidad,
a pesar del nombramiento ya de un encargado de despacho.
Sí, ya hay un encargado de despacho, es un civil, uh-huh, es uno de los pocos civiles que estaba en la estructura. Pero en realidad está entregando. El Congreso no ha recibido ninguna solicitud de ella para ejercer su derecho de audiencia, como lo anunció, y todo indica que después del espaldarazo a la gobernadora por parte primero de la secretaria de Gobernación y después del presidente,
que le dijo pues que no ya está sola, ¿no?
Exacto. Ya, yo creo que ya está en retirada la fiscal.
Juan.
Ya no va a insistir.
Mm. Hola, Juan. Buenas tardes. Te saluda Liz Rangel. Y justamente te iba a preguntar, sí, eso. ¿Cómo va el tema de la gobernabilidad? Pues salieron dos secretarios del gabinete de la gobernadora Evelyn, y además, bueno, pues está todavía este tema en el estira y afloje con el tema de la fiscalía que nos acabas de comentar.
Sí, va a costar trabajo. En el caso de la fiscalía parece que ya se está resolviendo el problema. Ya, como decía la fiscal, parece que ya ya va en retirada, ¿no? Ya no va a insistir. Y en el caso de la Secretaría de Seguridad, sí, Pública, nombraron encargada de despacho a una mujer que tiene 25 años en la dependencia, que ha estado en cuestiones de derechos humanos. Se llama Jesús Castro Gutiérrez. Se llama Jesús, pero es mujer.
Es mujer.
Jesús Castro Gutiérrez.
Pero hay la versión de que en realidad nada más está de momento, porque el cargo se va a dar a un militar de nuevo. Las organizaciones, perfecto, civiles, empezando por los familiares de los padres de los 43 y la mamá de Yanqui Cotán están urgiendo a la gobernadora para que ese cargo se deje en manos de un civil.
De un civil y no de un militar.
O de una civil. En el caso de la Secretaría General del Gobierno se nombró como encargada. Perfecto. También, es decir, no hay en ninguna de las dos dependencias un titular definitivo. Sí. Aún, y se nombró a una subsecretaria de Derechos Humanos que no tiene ninguna experiencia política. Increíble. Toda su vida ha sido jueza y recientemente funcionaria pública, pero no tiene experiencia en trato con, ya ves. Sí. Que acá los movimientos sociales son muy combativos, hay conflictos de todo tipo, y no tiene ella esa experiencia política. Bueno. Entonces, lo que me contaban de la gobernabilidad, pues depende también de quienes queden en estos
cargos. Pues bueno, Juan, increíble todo lo que está sucediendo en el estado de Guerrero y se mantiene de pie o medio de pie, inaudito, de verdad. A mí me parece increíble todo lo que está sucediendo todos los días en Guerrero de muchos años atrás y el estado se sigue moviendo o medio moviendo. Muchas gracias, Juan. Vamos a seguir pendientes porque sobre todo los estudiantes normalistas ya lo dijeron y así lo han advertido, que las protestas van a continuar y pueden subir de tono. Muchas gracias, Juan.
Sí, buenas tardes.
Un abrazo, muy fuerte a nuestro querido Juan Angulo, director de El Sur de Guerrero. Bueno, son los temas nacionales, parte de los temas nacionales importantes de los que estamos conversando aquí en la mesa de Ateando Cabos. También, Liz, hay asuntos internacionales muy importantes. Un proceso electoral, vamos a decirle así, allá en Rusia, que finalmente, y no es sorpresa, hay que decirlo, Vladimir Putin obtiene el 87.2% de los votos, con lo que se reelige para un quinto mandato presidencial por 6 años. También interesante, y lo decíamos en el resumen, el Kremlin, de acuerdo con sus cifras, hay que decirlo, con todo lo que eso conlleva, una votación récord. Y para ello, para entender justamente, no esto, porque me parece que esto no es sorpresa, sino lo que significa para lo que viene, para los diversos conflictos que existen a nivel mundial. Nuestro querido Mauricio Meshulam, una voz autorizada en el tema. Mauricio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gusto saludarlos, gusto saludar a la audiencia. Pues sí, mira, efectivamente, ninguna sorpresa.
Ninguna.
En realidad lo que se estaba viendo es, primero, qué tanto, pues no sé, las autoridades rusas uh-huh. afirmaban, como marcaban como la distancia, ¿no?, entre el primero y segundo lugar. Ya lo dijiste, 87% para Putin sería una votación récord. Y aquí el dato es el mensaje, ¿eh? El mensaje es, si tú lo comparas con las elecciones del 2018, en donde Putin recibió 76% de la votación, el mensaje político es, hoy en día más gente está aprobando a Putin, lo que tiene que ver con la aprobación que recibe el presidente de manera interna uh-huh. en términos de la guerra que está transcurriendo en este momento en Ucrania. Entonces ese es un dato importante, el mensaje es, hay una fuerte aprobación.
Y hay un apoyo, es un apoyo a Putin, pero hay un apoyo a sus decisiones, entre ellas el conflicto.
Entre ellas el conflicto y sobre todo porque el conflicto es uno de los que más está marcando la política en Rusia, también la economía y un chorro de cosas, ¿no? El segundo factor importante es ver hasta qué punto se podía movilizar algún tipo de protesta. Es muy difícil de medirlo. Los opositores o los auténticos opositores llamaron a acumular las filas a las 12 del mediodía en las distintas casetas electorales. Era simplemente un signo de la protesta, ¿no? Si se acumulaba la gente a las 12, significaba que sí había cierto nivel de protesta y sí, efectivamente, esto ocurrió. Pero insisto, esto es muy difícil de medir, sobre todo porque analizar la opinión pública dentro de Rusia es complejo. O sea, sí es verdad que Putin tiene una aprobación importante, sí es verdad que una mayoría de ciudadanos en Rusia favorece la guerra y además lo perciben, lo entienden como una guerra de defensa, no como una guerra de agresión de parte de Rusia en contra de Ucrania, sino que Rusia se ha tenido que defender, se vio obligada a tomar las armas porque la OTAN y países aliados a Estados Unidos en general han utilizado precisamente Ucrania como plataforma para atacar a Rusia o para desplegar armamento personal en esta expansión continua de la OTAN desde 1999 y hasta la fecha, en violación a los acuerdos de la posguerra fría. Entonces esto es percibido por la gente como sí tenemos que defendernos, sí es verdad que nos están atacando. Ahora, cuando ya te vas al detalle, ahí es en donde empieza a aparecer realmente pues esta contradicción. O sea, finalmente no sabemos hasta qué punto la gente expresa su opinión real. Sabemos que no hay condiciones de libertad de
expresión, que por miedo digan eso, ¿no?
Opositores han sido cerrados o son etiquetados como agentes extranjeros, opositores en general han sido encarcelados. Tienes obviamente el caso extremo de Navalny, que perdió la vida bajo condiciones misteriosas recientemente, pero tienes otros como un opositor muy importante como Vladimir Kara-Murza, que escribía en el Washington Post, a quien tuve oportunidad de conocer, y que actualmente está encarcelado y que él narra a través de pues su esposa y a través de la gente que está alrededor de todo el movimiento, pues que existe una oposición que ha sido silenciada y mucho más de los dos años, de los últimos dos años a la fecha. Entonces, definitivamente Putin gana con una importante aprobación. Es difícil saber hasta dónde, pero sí sabemos que esto le legitima. Por lo menos el Kremlin lo va a utilizar para, bueno, obviamente seguir adelante con su, lo que ellos llaman su operación militar especial, no la llaman guerra, pero esto puede implicar más movilizaciones y puede implicar más impuestos y otra serie de factores, como pues, se acaba de llevar a cabo una especie de referéndum, la gente está a favor de lo que estamos haciendo, podemos seguir adelante.
A mí se me hizo muy interesante, Mauricio, el mensaje que dio horas después de conocer los resultados, donde mencionó varias cosas, y entre ellos a mí me llamó muchísimo la atención que finalmente dice el nombre, menciona el nombre como tal de Navalny. Él dijo, es algo triste, me apena su muerte, pero así es la vida. Estamos hablando de un hombre sumamente astuto. ¿Qué sigue para Rusia? Yo sé que es compleja la pregunta, pero más allá del conflicto en Ucrania, ¿qué sigue para Rusia? Estamos hablando de un Putin más poderoso que nunca, con lo que eso significa en el tablero internacional.
Mira, o sea, no sé si más poderoso que nunca. Lo que te puedo decir es que en esto que hace pocos meses percibíamos como grietas en su poder, muy manifiestas cuando ocurrió la insurrección armada del líder Prigozhin, y en Occidente se empezó a escribir que Putin estaba ahora sí presenciando el principio del fin, así se escribió pues en países occidentales, y yo creo que esto que estamos viendo es una respuesta del principio del fin de nada. O sea, Putin sigue ahí y tiene para rato, y además entender que Ucrania siempre ha sido para Putin un instrumento para algo más. Es decir, sí se trata acerca de Ucrania, pero no solo acerca de Ucrania. Estamos hablando, por ejemplo, de medidas más asertivas en contra de la OTAN. Por ejemplo, bueno, estos anuncios que ya se esperaban, pero los despliegues de tropas rusas en la frontera con Finlandia. Pero también, por ejemplo, el nombrar a funcionarias y funcionarios de Estonia, incluida la primera ministra de ese país, como criminales, ya levantar cargos criminales en contra de ellos, y todo esto que se ha venido publicando en inteligencias de países miembros de la OTAN, como justamente Estonia, también Lituania más recientemente, Dinamarca, que Putin se está preparando para una guerra mayor de aquí a los próximos, no sé, 5, quizás 10 años con la OTAN. No significa que vaya a ocurrir una guerra, pero que se está preparando para la guerra, lo que implica inversión, implica carrera armamentista, implica despliegues militares, y también ha implicado ir resolviendo sus temas económicos. Rusia ha venido esquivando o absorbiendo o siendo resiliente frente a distintos niveles de sanciones que se le han implementado. Rusia es de los países más sancionados de toda la historia, y a pesar de ello
ya sobrevivió.
Han encontrado caminos, ¿no? El Wall Street Journal publicó la semana pasada, vale la pena echar un vistazo a ese reportaje, acerca de cómo Rusia ha logrado triangular el abasto de componentes que son indispensables para seguir luchando su guerra, que vienen desde China, pero que son exportados a terceros países, quienes a su vez los exportan a Rusia, y entonces Rusia adquiere esta serie de componentes y entonces sigue adelante con su guerra. El dato importante es que Rusia sigue ahí, sigue en pie, y bueno, todo esto en contraparte frente al respaldo disminuido que está experimentando Ucrania en países tan importantes como Estados Unidos.
Bueno, algunos medios internacionales leía hoy con una pregunta, un cuestionamiento muy fuerte, me parece, de Putin, presidente vitalicio. Bueno, increíble, increíble lo que nos dices. Muchas gracias, Mauricio. Como siempre, es un gusto conversar contigo, pero sobre todo escucharte y entender lo que significan este tipo de acontecimientos a nivel mundial. Muchas gracias, Mauricio.
Al contrario, seguimos comentando.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, antes de irnos ya con el tema del debate, que estuvo muy caliente, el debate en la Ciudad de México, hay que decirlo, muy caliente la conversación, también ocurrió algo internacional importante en Cuba, Liz.
Sí, así es. Ayer hubo una protesta multitudinaria, fueron miles de cubanos que salieron en varias provincias de Cuba a las calles a protestar por la falta de electricidad y también por la escasez de alimentos. Es de las más multitudinarias protestas que ha habido en los últimos tiempos. Y bueno, pues ya hay reacción del gobierno de Estados Unidos, es el portavoz del Departamento de Estado quien señaló que estas protestas son consecuencia de una situación desesperada y también consideró como absurdo que Estados Unidos se le acuse de injerencista, porque asegura Estados Unidos no está detrás de estas protestas.
Sí, porque justamente ayer Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, estuvo haciendo publicaciones en su cuenta de X aludiendo justamente a estos grupos infiltrados que eran, según él, los que están movilizando a estos ciudadanos cubanos. La situación, hay que decirlo, muy muy complicada allá en Cuba, y por supuesto estaremos pendientes de ello. Bueno, ahí pues los temas internacionales, y vamos ahora sí, vamos a ir ya de lleno con el tema de los del debate que se realizó ayer en la Ciudad de México a las 8 de la noche entre Clara Brugada, Santiago Taboada, Salomón Chertorivsky, un debate que primero me quedo con la percepción de que, bueno, la percepción, lo que yo leía los comentarios en las redes sociales era que se agradecía que el formato fuera diferente, en este caso para este debate local, hay que decirlo, donde incluso en pantalla podíamos ver las reacciones de los otros contendientes, reaccionar justamente ante los señalamientos u opiniones de quienes estaban haciendo alusiones o algún tipo de declaración. Nos queda un minutito, vamos a tener que ir a una pausa, pero ya tenemos a Raquel Flores, que nos va a dar el reporte justamente de lo que se dio, y la conversación digital estuvo muy, pero muy interesante, hay que decirlo, muchos señalamientos. Se decía que las palomitas de Chertorivsky habían sido justamente el protagonista, que no había habido propuesta, que habían solo sombrerazos y descalificaciones, pero de eso vamos a platicar con Raquel Flores, que ya está lista. Vamos a una pausa y regresamos rapidísimo.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres? Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, regresamos aquí Atando Cabos, y ahora sí vamos con Raquel Flores para conocer todo lo que sucedió relacionado con este debate, hay que decirlo, con mucha atención para quienes contienden a dirigir la Ciudad de México. Buenas tardes, Raquel, te escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues entre acusaciones, ataques, propuestas y hasta palomitas, se desarrolló el primero de tres debates entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, Salomón Chertorivsky, Santiago Taboada aseguran ser la mejor opción para mejorar la calidad de vida de los capitalinos y prometieron de todo con tal de que el 2 de junio voten por ellos. En su inicio, cada uno presumió su experiencia en los distintos cargos públicos que han ocupado, asegurando que su trayectoria les permitirá gobernar y mejorar la calidad de vida de los que habitamos la capital del país. No tardaron los ataques entre Clara Brugada y Santiago Taboada por el desplome de la línea 12 del metro y el cártel inmobiliario, aunque en menos ocasiones, pero tampoco los dejó pasar, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, quien señaló a Clara Brugada de conformista y a Santiago Taboada de apocalíptico. Más tarde, en este encuentro, durante las presentaciones de sus propuestas, Clara Brugada se basó principalmente en un sistema público de cuidados, un ingreso ciudadano universal y trabajo digno. Además, la construcción de 100 nuevas utopías, mayor movilidad y crecimiento económico para todas las clases sociales. En tanto, Santiago Taboada aseguró que en la Ciudad de México habrá la inversión más grande de la historia, un salario rosa chilango, dignificación de la policía, no abrazará a los delincuentes, mejoras en el transporte público y el regreso de las estancias infantiles. Tampoco tomará presupuesto, como lo hizo el actual gobierno, para apoyar a la construcción del nuevo Tren Maya. Pero también Salomón Chertorivsky propuso una atención médica de calidad, mecanismos de aseguramiento para todas las personas en los distintos momentos de su vida, como la vejez, una discapacidad o una catástrofe natural, como verdadero estado de bienestar. Vamos a escuchar cómo lo dijeron.
La columna vertebral del estado de bienestar es la salud. Necesitamos un sistema que sea más seguro y más popular. Clara, el conformismo destruyó el seguro popular. Y Santiago, tengo que decirte que tu partido, el PRI, votó a favor de la desaparición del seguro popular.
En la Ciudad de México gana más un servidor de la nación que un policía. Tenemos que dignificar la labor de la policía. No podemos pensar que esta ciudad siga dejando atrás, deje de cuidar a quienes nos cuidan.
Vamos a construir el mejor sistema público de cuidados en esta ciudad, con C de calidez, con C de calidad, con C de corazón.
El exalcalde de Benito Juárez acusó a Clara Brugada de comprar un inmueble por menos de 400 pesos, el cual tampoco declaró mientras era exalcaldesa en Iztapalapa. Ella señaló, por su parte, Clara Brugada, que Santiago Taboada compró un crédito de una casa en 5 millones de pesos que presuntamente después vendió al triple de precio a un contratista de gobierno y no dejó pasar el tema del cártel inmobiliario. Taboada le revirió señalando que hasta el momento en este tema no le han comprobado nada y lo único que ha querido Morena es sacarlo de la contienda. Escuchemos.
Aquí estás tú, ¿te reconoces? Aquí dice Reforma que ahora vas por tranza inmobiliaria. Entonces no puedes hablar de corrupción sin que antes veas y respondas por el problema del cártel inmobiliario. Así.
Vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo! Nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble.
Y bueno, Salomón Chertorivsky optó por sacar una caja de palomitas mientras Brugada y Taboada intercambiaban ataques. Así lo
dijo. Vamos a una pausa, Raquel. Vamos a una pausa y regresamos con ese audio. Vamos rápido a una pausa y regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Seguimos aquí totalmente en vivo en esta mesa de Atando Cabos en este lunes 18 seguimos, de marzo. Aquí seguimos trabajando en este día feriado y continuamos justamente con nuestra compañera Raquel Flores, que nos está dando justamente el recuento de lo sucedido ayer en este primer debate entre quienes contienden a dirigir la Ciudad de México. Raquel, continuamos.
Sí, solo comentar esta parte en la que Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano pues una y otra vez sacó sus palomitas mientras se enfrentaban Clara Brugada y Santiago Taboada. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio. La ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas. Una ciudad para tu vida y la de tus hijos merece candidaturas que estén discutiendo los problemas y los temas. Nada más se echan el conformismo y la apocalipsis.
Y bueno, finalmente los moderadores de este debate, los periodistas Vicodoro Michel y Blanca Becerril, no se limitaron en dar la palabra a cada uno de los candidatos para que respondieran a cada uno de las preguntas. Al término de este encuentro, pues los tres se declararon ganadores de este primer debate. Ese es el reporte.
Muchísimas gracias, Raquel, por este recuento. Importantísimo, por supuesto, el debate. Ya lo cerraba así nuestra querida Raquel, pues cuando salieron a dar las primeras declaraciones, los primeros chacaleos después de terminado este debate, Liz, pues todos decían que habían ganado el debate, ¿no? Entonces me hace un poco complicado decir quién ganó y quién no, o bajo qué criterios podemos decir que alguien gana un debate. Lo cierto es que me parece que son ejercicios y espacios importantísimos, más allá de la legislación electoral que así lo establece, me parece que son espacios importantísimos para que la ciudadanía conozca esa otra parte que no se logra ver en las campañas, ¿no? Cuando están protegidos, estructurados y todo este tema, ¿no? Y bueno, ¿tienes alguna información?
Sí, Memo. Fíjate que el sábado en Sonoita, Sonora, fue atacado un grupo de 6 maestros. Ellos iban en un vehículo, regresaban de un evento en Puerto Peñasco. Son 6 maestros de educación básica y media superior. Regresaban de este evento cuando les marcaron el alto y pues no se detuvieron y entonces les comenzó una agresión armada, una agresión a balazos. Uno de los maestros murió, los otros 5 resultaron heridos. Y hoy el vicefiscal de investigación, Jesús Francisco Moreno, allá de Sonora, informó que hay 5 personas, ya son 5 personas detenidas por este ataque, y que la principal línea de investigación es que se trató de una confusión de un grupo armado hacia otro, con los que justamente se disputan la zona.
Bueno, ahí está el tema. Gracias, Liz, por esta actualización. También estaba viendo, fíjate, cómo está el asunto del regreso de los vacacionistas en las principales entradas y salidas de la Ciudad de México. Ahora le platicamos cómo está el tema de las autopistas. Pero bueno, vamos con Roy Campos, justamente como les decíamos, para entender un poco los mensajes y las lecturas que le podemos dar a este primer debate. Y bueno, ¿vamos con Roy Campos o con Sebastián Mier? Con Roy Campos. Roy Campos, ¿cómo estás? Roy, muy buenas tardes. ¿Con quién te quedas tú? ¿Quién ganó el debate, según tú?
Primero, hola, Memo. Hola.
¿Cómo estás? Hola. Muy buenas tardes, Roy.
Oye, primero, ¿para qué decir? Un poco a lo mejor voy a echarles agua fría a todos. Todo lo que vimos ayer.
¿Cómo vi? ¿Con qué sabor te quedas este primer debate, este primer encuentro?
Primero que iban muy preparados, o sea, muy, muy preparados. O sea, todos sabían lo que les iban a decir, qué contestar, qué tratar de hacer. Todos iban a tratar de mostrar una estrategia. Es decir, un sobreentrenamiento de manera que prácticamente vimos un debate sin errores. Así tal cual, ¿no? Nadie cometió un error, ¿no? Creo que el que entendió más el debate era Czartoryski. Entendió que no le iban a hacer caso. Y desde entrada dijo las palomitas.
Sí, fue su narrativa desde el inicio.
Desde el inicio puso la narrativa. A ver, yo me traje las palomitas porque ustedes se van a pelear entre ustedes.
Sí, muy cierto.
Y llegó el momento que les dijo, oigan, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, volteadme a ver.
Y es la justificación de las palomitas, ¿no? Como en este juego.
Sí. Sí, como un meme, como usándote
que no, ya los memes en redes sociales que te digo.
Sí, ¿no? Entonces, ese dejó un mensaje de que estos no quieren debatir, porque no quieren entrar. Creo que entendió muy bien esta parte, Salomón. Y sí, de repente parecía que era un debate entre 2, no entre 3, con una persona que estaba viéndolos y generando spots, hablando de propuestas y generando spots, porque nadie debatía con él. Bueno, los otros 2... Creo que la primera sorpresa que vi es que Clara inició pegándole. O sea, no inició como esperando y haciendo bendix, sacándose golpes. No, inició, yo también voy a pegar, ¿no? Y empezó pegándole con cártel inmobiliario, con no se te cae la cara de vergüenza por ser priista.
O sea, Santiago Tajada, fuerte, ¿no?
Sí, bueno, así terminó, ¿no? Sí, Santiago Tajada. Que un poco recuerda el Ricky Riquín Canellín, ¿no? O sea, tratar así como de dejar una etiqueta. ¿No? Y en la parte de Santiago, desde el principio, 3 factores que seguramente son los estudiados que duelen. En los 3, el metro. Sí. Segundo, el agua, que estuvo presente durante todo el debate, el agua. El agua fue tema del debate, no a pesar de que era otro tema, pero el agua fue tema de debate. Y el tercero es la inseguridad. O sea, Santiago Tejada también tenía bien estudiado de qué pegarle. Luego, sorpresas que intentaron dar. Bueno, el departamento que costó 350 pesos, o los la lista de contratistas de tus utopías.
Por más de 100 millones de pesos, de acuerdo con Tabuada.
Sí, ¿no? O sea, es que Clara no se clavó en el tema, no contesta. ¿Por qué? Porque no voy a fijarme en sus temas. Que hablando de esto, creo que si hubiera habido una real moderación activa, estos moderadores hubieran preguntado de esos temas que quedaron pendientes. O sea, no contestaron eso.
Sí, no contestaron. Se cortaba la idea y luego ya no se continuaba más.
Exactamente, ¿no? Santiago también tenía que haber contestado lo que le sacan del cártel inmobiliario, de la nota que salió. No, o Salomón tendría que haber contestado lo del aeropuerto. A ver, vas a sacar al aeropuerto y ¿cómo le vas a hacer entonces?
Y no, o sea, dio no mayor detalle, ¿eh?
Exactamente, no, nomás fue una promesa, pero no era propuesta real. Si hubiera habido moderación activa, pues explíquenos más, ¿no? No lo dejé ahí. Bueno, pero en sí fue un buen debate. El formato de la bolsa de minutos estuvo bien.
O sea, bien, uh-huh. O sea, porque generaba una estrategia de cómo lo administro. Uh-huh. O sea, cómo Santiago fue el que mejor administró la bolsa. Siempre terminaba y le quedaba suficiente tiempo. La mesa, a lo mejor, muy grande, estaban muy lejos uno del otro, ¿no? Y los moderadores, pues, para lo que les dijeron que tenían que hacer, creo que lo hicieron muy bien.
¿Cumplieron su papel? Sí.
Sí, sí. Entonces, fue un buen debate, donde nos dimos cuenta de la estrategia, de las estrategias de cada uno.
Oye, Roy, perdón que te interrumpa, pero ahora que hablas sobre el formato, ¿qué te parece la idea de sentarlos, de presentarlos sentados a los candidatos?
Mira, yo creo que está bien, o sea, porque tampoco se trata de que se sientan cómodos, o sea, ¿no? Y si van a leer, pues que no estén, si les das permitir leer, pues ponlos y tomen notas, y, o sea, ¿por qué decir no? Que se paren para que se vean los tamaños, o que uh-huh. se paren para ver quién se cansa más o quién tiene más condición física. No, yo creo que está bien que estén sentados, nomás que estaban muy lejos y entonces parecía como cancha de fútbol cada quien de un lado. No, más cerca, eran tres nada más, o sea, no era para que estuvieran tan lejos.
E interesante también, Roy, ver las reacciones cuando había señalamientos puntuales hacia esa persona, ¿no? Que no estábamos habituados en otro tipo de debates, o eran reacciones ya al después. Aquí veíamos a los tres en la pantalla y veíamos las reacciones, lo que me parece que también es muy importante.
Oye, el asunto de las cámaras también es importante, ¿no?
Uh-huh, 100%.
Sí es cierto que estaban en algunos momentos los tres, pero hubiera sido interesante que cuando se estuvieran acusando directamente viéramos las caras, ¿no? O sea, hubiera habido también la cámara, más juego hubiéramos tenido con la cámara, pero estaba muy interesante ver de repente a los tres, ¿sí? A los tres en el mismo momento y tomando nota. Y creo que fue un debate, ojalá, eran cortas, por ejemplo, me hubiera gustado que en la parte de los no tuvieran tantas más.
A ver, estamos ahí tratando de recuperar la comunicación con Enrique Roy, porque era muy interesante lo que nos estaba diciendo, ya como para finalizar el comentario justamente, pero bueno, retomando un poco de lo que hemos platicado con nuestro querido Roy Campos, justamente que él se queda con un buen sabor de boca, dice que fue un buen debate, un buen desempeño, él habla de que, bueno, estuvieron evidentemente bien preparados para estos señalamientos, estos ataques que fueron directos desde el inicio por parte de Clara Brugada, después vienen las consecuentes respuestas, pero bueno, Roy Campos se queda con un buen sabor de boca. Hablábamos el tema, Liz, de la mesa, la posición de las cámaras, el poder ver las reacciones. Nos decía Roy también que él con lo que se queda, que le hubiera gustado más, es que hubiera... Roy, retomamos la comunicación. Nos decías lo más interesante ya para cerrar la comunicación.
El asunto es, no perdí el tiempo, no perdí una hora 27 minutos, ¿no?
No, verdad es que no.
Los vi, ¿no? O sea, vi a tres candidatos bien preparados, bien entrenados, ninguno perdió la cordura, ninguno se equivocó, ¿no? Habló como son cada quien, cuando dicen, es que se notaba más nerviosa Clara, así habla Clara, o sea, ella es Clara.
Estaban bien plantados,
Sí, entonces creo que fue un buen debate y nos mostró lo que pasa en la Ciudad de México.
Bueno, yo creo que quien gana en estos ejercicios es la ciudadanía, que puede ver justamente a los aspirantes sin filtro, lo cual me parece es fundamental al momento de ya tomar una decisión. Mi querido Roy Campos, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto conversar contigo.
Al contrario, saludos.
Un abrazo, Roy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estaremos pendientes, por supuesto. Fíjate que estaba revisando, Liz, las redes sociales de los tres, pero la verdad es que no ha habido mayor declaración, más que pues recuento justamente de lo que se dio en el primer ejercicio democrático, como es un debate. Así que bueno, pues estaremos pendientes.
Y justamente hablando de esta parte que dice Roy, ¿no? Ganó la ciudadanía, ganamos los que vamos a votar. Pues también en el tema de no fue aburrido, ¿no? Duró una hora y media.
Como dice Roy, no perdí una hora y media de mi tiempo.
Que se te pasó rápido.
Sí, la verdad es que sí, y estábamos viendo también, yo estaba leyendo algunas notas sobre el impacto que tuvo, sobre todo en redes sociales, las transmisiones que se hicieron vía streaming, en plataformas digitales, y la verdad es que muy buenos números, lo que habla de un interés genuino por parte de la ciudadanía en estos ejercicios, lo cual, insisto, es importantísimo, porque eso fundamenta y da argumentos, solidez al momento de tomar una decisión, en este caso quienes viven en la Ciudad de México y que votarán el próximo 2 de junio. Bueno, hay más noticias aquí en Atando Cabos, son las 2 de la tarde con 19 minutos tiempo del centro, estamos en vivo en este lunes 18 de marzo, vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Atando Cabos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Regresamos, estamos atando cabos y pues seguimos, Memo, seguimos con los temas políticos y ahora vamos con las campañas presidenciales. Está en la línea nuestro compañero Israel Aldave, quien tiene lista la información sobre la campaña de Xóchitl Gálvez. Israel, buenas tardes, adelante con la información.
Hola, ¿qué tal, Elise? Memo, gracias. Muy buenas tardes. En efecto, actividades de Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, este lunes aquí en Mérida, Yucatán. Ella, pues, estrenó, déjenme comentarles, Elise, Memo, su Xóchitl Bus, este autobús en el cual, pues, se va a llevar a cabo los distintos traslados a lo largo y ancho del territorio nacional. En búsqueda del voto ciudadano en esta campaña electoral, se trata de un camión, pues, literalmente austero, tiene 32 asientos, en donde solamente pues destaca que tiene ahí 4 mesas de trabajo, en donde Gálvez Ruiz pues va a estar analizando con su equipo de colaboradores justamente pues cómo se llevan a cabo estas giras por el interior de la República Mexicana. Fíjate, Liz, Memo, que la semana pasada hablábamos que la propia Xóchitl Gálvez hizo un llamado a los dirigentes de los partidos políticos para que les dieran más tiempos oficiales en spots, radio y televisión para poder justamente competir con la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum. Y hoy justamente Gálvez Ruiz, pues ante la falta de recursos que reconoce no le han dado los partidos políticos, dice que ella va a empezar a pasar la charola con todos los ciudadanos de acuerdo a la ley. Ella puede recabar de donativos de los ciudadanos hasta 2 millones de pesos. Así lo anunció.
Decirle a los partidos qué posibilidades hay de que se amplíe la aportación por parte de ellos. Y lo que estamos buscando es hacer una campaña de colecta ciudadana para que los ciudadanos aporten a mi campaña. O sea, desde 10 pesos, creo que el máximo son 2 millones de pesos, lo que un ciudadano puede aportar a la campaña, y en eso estamos, buscar más recursos, porque obviamente no le voy a poder competir a los 20 mil millones que trae Claudia.
Ahí está, colecta ciudadana, va a pasar el bote, Xóchitl Gálvez, con todos los las personas que la quieran apoyar en este proceso electoral. También se refirió a esto que ocurrió hoy en la mañana en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal y como le ocurrió a ella de manera personal, pues no recibió a la madre buscadora Cecilia Flores. Dice con esto Xóchitl Gálvez que deja en claro el presidente de la República que ya no escucha a los ciudadanos.
Pues el presidente ya dejó de escuchar al pueblo. Hoy el presidente está encerrado en su palacio, ya no viaja en aviones comerciales, ya entra por atrás a los eventos, lo acabo de ver en un evento estos días, ya perdió el contacto con el pueblo, y creo que el presidente podría tener una percepción de que el país no está tan bien como él dice. El presidente podría platicar con los ciudadanos.
Ahí está, dice Memo, las declaraciones de Xóchitl Gálvez, como les comentaba, este lunes aquí en Mérida, Yucatán.
Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Israel Aldave, por la información. Y como dices, Xóchitl va a pasar el bote a la ciudadanía, ¿no? Pero además, bueno, de alguna manera, como lo que comenta Israel, en el sentido de que pues los partidos, los que la están respaldando, no están dando los suficientes recursos para la campaña.
Sí, así es, y fíjate que este es el llamado de Xóchitl Gálvez hoy a la ciudadanía, pues que le aporten económicamente, pero también como lo comentábamos, Liz, la semana pasada también dijo que tanto Marco Cortés, el dirigente del PAN, como Alejandro Moreno del PRI, pues que no le estaban cediendo tiempos oficiales, que ellos pues están ocupando estos spots en radio y televisión para autopromocionarse en lugar de que se los den a él. Pero así son los partidos políticos.
Pues muchas gracias por el reporte y ojalá que esto termine bien. Muchas gracias y buenas tardes.
A sus órdenes, como siempre. Buenas tardes.
Bueno, ahí el reporte de las actividades que, como les decimos, han estado muy movidos las candidatas y el candidato presidencial. Ahí el reporte de lo que ha hecho en las últimas horas Xóchitl Gálvez, sus declaraciones. Ahora vamos con nuestro compañero Enrique Hernández, quien nos tiene detalle justamente de lo que ha hecho en las últimas horas Claudia Sheinbaum. Entre ellos, pues, estuvo en el Monumento a la Revolución y hay una fotografía que ella incluso publicó en su red social de X junto a Cuauhtémoc Cárdenas. Enrique, muy buenas tardes. Cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo con gusto. Bueno, haremos un gobierno que rescate al sector energético y que ponga en alto a Pemex y CFE con base en nuevos criterios ambientales internacionales. Eso lo dijo en el marco del 86 aniversario de la expropiación petrolera, al pie del Monumento a la Revolución, la candidata de Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo. Ella estuvo acompañada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como bien lo mencionas, Guillermo, la candidata a gobernadora en Veracruz, Rocío Nale, Juan Ramón de la Fuente y Clara Marina Brugada, quien busca la jefatura capitalina, presentó su propuesta en materia energética, la cual se destacan 6 puntos u objetivos, que es la soberanía total, depender poco de importaciones, robustecer el frente a cambios externos y disminuir la intención energética, accesibilidad de energía eléctrica, disminuir emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero y la atención principalmente a zonas rurales donde aún se consumen la leña. Y recordó que el general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, pero se decía que los mexicanos no íbamos a poder hacer frente a este reto. Sin embargo, se demostró que Pemex ha sido mucho y ha dado mucho para el país, y eso se lo debemos al general Lázaro Cárdenas a 86 años de distancia. Vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum.
Y anunciamos al mundo: aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses de México, de su pueblo y de nuestra patria. Muchas gracias.
Bueno, es que también dejó en claro que la política energética durante el periodo neoliberal fue un desastre, pues incrementó la importación de gasolina 7 veces, 10 veces para el diésel y gas natural más de 21 veces. Será determinante el apoyo a la soberanía, advirtió la candidata presidencial por Morena. Hay que escucharla.
Público como privado, aceleraremos la electromovilidad a través de diversos esquemas, entre ellos normas más estrictas de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global, en transporte público y en transporte individual. Para ello también se fomentará el desarrollo tecnológico nacional. 8.
Y ya al final de este evento, Cuauhtémoc Cárdenas dio su total apoyo a la política energética presentada por Claudia Sheinbaum y a su estilo, casi con monosílabos. Bueno, se refirió que la autonomía en todo sentido será determinante para impulsar tanto a Petróleos Mexicanos como a la Comisión Federal de Electricidad. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique. Ahí pues el reporte de actividades en las últimas horas de Claudia Sheinbaum. Ya les decía esta fotografía que publicó Liz en su cuenta de X, justamente acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas y a parte de la familia Cárdenas en este 86 aniversario de la expropiación petrolera en nuestro país. Ahora, ¿quién nos falta? Maynes.
Así es, y venga, está en la línea Óscar Zúñiga. Muy buenas tardes, adelante con el reporte, Óscar.
Gracias, Liz. Memo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente al reunirse con jóvenes en Naucalpan, en el Estado de México, el aspirante de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, Jorge Álvarez Maynes, destacó que la generación millennial y centennial están necesitados de un cambio, pero no al pasado, y no se puede permitir que el país salga secuestrado por la desigualdad que quienes venden su alma al diablo para alcanzar el poder y, bueno, pues convierten al país en un infierno. Escuchemos.
El país necesita un cambio, pero no al pasado, no a lo que ya nos gobernó, no a lo que tuvo su oportunidad y nos dejó un país inseguro, un país sin oportunidades, sin igualdad. Las jóvenes y los jóvenes no quieren volver al pasado. No podemos permitir que este país sea secuestrado por el miedo, por la inseguridad. Que lo que representan las candidatas de la vieja política es pasado. Que la nueva generación que puede ponerle fin a esta era de terror, de delincuencia y de inseguridad es nuestra generación. Cuando tú le vendes el alma al diablo para llegar al poder, cuando gobiernas conviertes al país en un infierno.
Ante gritos de presidente, presidente Álvarez Maynes le dijo a los jóvenes mexiquenses que la candidata del PRIAN le está copiando sus propuestas y hasta el fosfobús, pero eso no le valdrá para llegar a más personas. Además agregó que se pondrá al país de pie porque la vieja política se ha arrodillado ante el crimen organizado. Así lo dijo.
Ya vi que la candidata del PRI me la copió. Dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad. Primero me copió lo de la refinería en Cadereyta. Y luego, aunque ella había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta en seguridad. Y ahora me copió lo de los jóvenes, porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatía entre las personas. Vamos a poner a este país de pie. Todas las jóvenes y todos los jóvenes de México tienen el derecho de ser felices. Todas y todos tienen el derecho de vivir en un país con oportunidades. Hoy no las tenemos porque la vieja política se ha arrodillado frente al crimen organizado y se ha robado cada peso que ha podido del gobierno.
Cabe señalar que este día, al punto de las 6:30 de la tarde, bueno, pues estarán reunidos Jorge Álvarez Maínez, Salomón Chertorivsky, Alejandra Barrales y Sandra Cuevas. Todos ellos estarán, bueno, pues impulsando precisamente lo nuevo de la ciudad, tanto de la Ciudad de México como del propio país.
Gracias, Óscar Zúñiga. Vamos a una pausa. Continuamos aquí en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Canciones de extraordinaria. Mi querido Rulo, ¿cómo estás? Para iniciar la semana contigo, como siempre, un gustazo.
Hola, ¿cómo estás? ¿No?
Bien, bien, mi querido Rulo. Digo, Julieta Venegas es Julieta Venegas. Extraordinaria ella. ¿Fue el sábado? Sí, fue el sábado.
Sí, el sábado. Platícanos. 80 mil personas se reunieron.
Impresionante, impresionante.
En el Zócalo de la Ciudad de México. Para ver un concierto corto, porque Julieta no hace conciertos muy largos, uh-huh. Es de hora y media, pero pues sí, tiene una cantidad de hits impresionantes. Sí. Era un festival donde compartió cartel con otras chicas como Fran de Zamora y Girl Ultra, muy emotivo. Hubo un homenaje a nuestra querida Lynn Feinstein, que se subieron meme del Real de Café Tacuba y Quique Rangel de Café Tacuba y tocaron la canción de Amores Perros, que ellos produjeron para Julieta. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo increíble, tomando en cuenta que además en otro extremo de la ciudad se estaba llevando a cabo el Vive Latino.
Sí, y yo te tengo muchas preguntas del Vive Latino, pero a ver, primero date tú, mi querido.
Pues mira, yo me ausenté del Vive Latino el sábado, justo para ir a ver a Julieta Venegas, uh-huh. Y me tocó el domingo, y la verdad es que estuvo apoteótico lo de Hombres G. Yo, la verdad, me impresionó muchísimo su concierto, cómo conectan con la gente joven, la gente grande. De ahí vi a los Babasónicos, que también un grupo finísimo, muy diferente a los Hombres G. Y después, pues, debutó en el Vive Latino Maná. Yo creo que tanto el festival como el grupo tenían esa deuda pendiente, uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo es posible que en un festival que durante veintitantos años ha reunido a lo mejor del rock latinoamericano, Maná no hubiera estado? Y estuvo muy bien. También por ahí vi a Junior H, un poco de corridos tumbados. Y al final, el Instituto Mexicano del Sonido, que cerró el festival, está celebrando 20 años de música del IMSS. Y uh-huh. Pues un concierto muy, muy padre también. Ahora, ustedes saben que el Vive Latino siempre es en el Foro Sol, que es una especie de estadio con gradas, ¿no? Ahora fue donde es el Corona Capital, es decir, por la curva 4 del autódromo, que es cerca, pero pues no es lo mismo. O sea, fue un Vive Latino muy diferente en ese sentido, porque pues están remodelando el Foro Sol. Yo creo que quedará listo para los conciertos de Metallica.
Oye, y justo que decías este asunto de Maná y la deuda que había entre ambos personajes para tenerlo finalmente presente. A mí se me hizo muy interesante el debate, que sobre todo lo vi en las redes sociales, de que finalmente, bueno, no finalmente, pero ahora sí está muy claro que el Vive Latino, que es un espacio de música, independientemente del género, se abre justamente a cualquier género, ¿no? Cuando teníamos la idea en sus inicios que el Vive Latino era de cierto género de música, para cierto perfil de personas, y que ahora, digo, vimos el sábado a Belanova, que yo me quedé con un muy buen sabor de boca. Nunca imaginé ver a Belanova en el Vive Latino y Maná. Me parece que eso es un punto a favor de esta, que hay que decirlo, pues es uno de los escenarios o convocatorias musicales más importantes en Hispanoamérica.
Claro, pero se ha ido abriendo. Mira, cuando estuvo Natalia Lafourcade la primera vez fue uh-huh. polémico. Cuando estuvo Calle 13.
Sí, porque hay voces muy radicales, ¿no?
Cuando estuvo Calle 13 la primera vez es como un grupo de reggaetón, sí, y sí, después sí. Eran headliners, o sea, ya eran cabeza de cartel. Estuvieron los Tigres del Norte también ya. Más chiquitos han estado Sonideros, La Changa, Polimarch.
No, ¿qué me dices, los Sonideros?
Siempre, o sea,
maestros de la música.
Ha ido, poco a poco se ha ido abriendo, uh-huh. Y como dices tú, hoy es muy interesante el cartel de Vive Latino. Yo creo que el chiste es programar bien a las bandas. Yo, por ejemplo, hace un par de años vi a la banda MS ahí en el Vive, y no sabes qué fantásticos, ¿no? Estos músicos norteños, que además tienen esta canción con Snoop Dogg, ¿no? Uh-huh. Oye, ya para acabar, no les robo más tiempo.
No.
Este fin de semana es el Festival de Primavera de la ciudad, y van a estar Aterciopelados, Jonás de Placida Mosh, Titán, Norte, o sea, muchos artistas sí
promete,
gratis.
Sí promete.
Y luego es el mismo fin de semana, es ceremonia, o sea, estos 7 días... Pues
muy
son los más musicales, ¿no? En la vida del DF. Por ceremonia va a presentar a Kendrick Lamar, a Fuerza Régida. Ahí está también conviviendo el regional con el rap. Va a estar LCD Sound System, en fin, un cartel. Y la DJ que está de supermoda, Peggy Go, esta chica coreana, uh-huh, que es fantástica produciendo música house. O sea, va a estar buena la semana
que entra también. Yo fíjate que el Vive Latino, perdón que me regrese el tema, no lo vi el domingo, pero sí me quedé, yo lo vi el sábado. Y primero Billy Idol, una cosa impresionante. Después Belanova y después Panteón Rococó, fue una cosa extraordinaria, mi querido Ror.
Es que Panteón fuera de local, ¿no? Es su festival, ¿no?
No, Panteón Rococó es una cosa. O sea, en la primera canción empezó el slam ahí en la gente. Una cosa impresionante. Pero bueno, ahí están todas las. Me interesaba mucho conocer tu opinión justamente de un festival así que se está abriendo todavía muchísimo más a estos personajes.
Rulo, hablando de esto, ¿qué opinarías sobre el tema generacional? Porque bueno, pues si hablamos de Hombres G, de Maná, que son grupos pues ochenteros, ¿no?
De mi época.
Exacto.
De la época de Rulo. Sí. Qué decirlo.
Pues yo creo que les gusta. Yo creo que hay grupos que la gente joven conecta mucho. Fíjate, por ejemplo, me encontré a nuestro amigo y colaborador Carlos Puch, ¿no? Ajá. Estábamos ahí juntos viendo a Hombres G. Y me decía, pues mi hija se la sabe todas por la carretera,
justo,
¿no?
Justo eso te iba a decir, carretera. O sea, papás que van con sus hijos, ¿no?
No tuvimos opción.
En el coche.
No tuvimos opción. Pero y bueno.
Se acaban gustando.
Sí, pues no tienes de otra más que te guste esa música. Muchísimas gracias, Rulo. Un abrazote.
Gusto en saludarlos.
Igualmente. Un abrazo.
Deportes con David Faitelson.
Bueno, he de decirme, querida Liz, que yo estoy trabajando mucho en el tema deportivo para quitarme ya esa bandera que me ha puesto, incluida mi jefa, Denise Merkel, de que no sé de deportes.
Y bueno,
pero bueno, es que ustedes imagínense hablar de deportes con el señor David Faitelson, que es una institución en materia deportiva, mi querido David.
¿Cómo estás?
Hola,
¿qué
David?
¿Cómo estás? Les saludo con mucho gusto. No se preocupen, yo, ¿cuándo fui? La semana pasada fui con hacer un podcast con Ricardo La Volpe.
Ajá.
Que todo el mundo conoce,
sí,
¿no?
Por supuesto.
Un entrenador de muchos años en el fútbol mexicano, y me decía, y siempre me repitió 25 veces en la entrevista, vos, Faitelson, no sabes nada de fútbol. Está bien, no hay ningún problema.
Digo, estamos en la misma cancha.
Mientras me lo diga La Volpe, no hay ningún problema.
Exacto.
Lo acepto, viniendo de él. Pero bueno,
¿qué tenemos en los deportes, mi querido David? Venga.
Mira, el fin de semana interesante, se terminaron los clásicos, fueron 3 clásicos en 10 días realmente, y me parece a mí que a final de cuentas, pues, todo quedó, algo que ya sabíamos, quedó probado, que el América está para jugar en otra dimensión, sí, para buscar el bicampeonato, para buscar el campeonato de la CONCACAF, y Chivas está para competir, sí, porque alcanzó a competir contra el América, pero le va a costar un poco más de trabajo alcanzar la posibilidad de un título de liga, dadas las condiciones en las que se encuentra hoy el Guadalajara. Javier Chicharito Hernández jugó de inicio mucho tiempo en el pasto, en el césped. Parecía que iba a romper el récord aquel de Neymar, de caerse demasiado. Algunas jugadas sí lo merecían, obviamente, otras no, pero se ha recuperado bien físicamente después de la operación que tuvo, una operación muy grave de rodilla, y está de vuelta. Le faltan balones, es el problema. Le faltan que le den pases, que Chivas genere fútbol, porque Chicharito no es un futbolista que sabe ganarse la vida por sí mismo como delantero. Él necesita y siempre ha necesitado que le den pases y lo alimenten de balones, y eso tiene que hacer el Guadalajara para tratar de mejorar. Hoy Chivas amanece como 10º general en la tabla, seguido por Pumas. Pumas es un 10º. Pumas ayer perdió 3-0 frente al Toluca. Está entrando en crisis el equipo de Lema. Está entrando en crisis el equipo universitario. Vamos a ver si puede salir de eso. Mientras el Monterrey se mantiene como líder del torneo después de 12 fechas. y tenemos un receso ahora por fecha FIFA. Ya la selección mexicana está trabajando a partir de esta tarde en Dallas, Texas, porque el jueves, este jueves juega ante Panamá en las semifinales de la Final Four de la Liga de Naciones de CONCACAF. Me van a preguntar qué es ese evento, el mismo donde el año pasado sí. México tuvo un papelón humillante frente a Estados Unidos, que terminó perdiendo 3-0 en semifinales. Es ese mismo evento. En una semifinal van a jugar México y Panamá, y en la otra semifinal van a jugar Estados Unidos contra Jamaica, así que los favoritos son México, obviamente, y Estados Unidos, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el camino, porque sobre todo la selección mexicana, pues no ha sido garantía de nada en los últimos tiempos. Nada más comentarles que el fin de semana en el torneo tenístico de Indian Wells, que es un torneo importante de cancha dura, Carlos Alcaraz, el joven tenista español, logra ganarle a Daniil Medvedev, el tenista ruso. Alcaraz logra la victoria 7-6, 6-1, y bueno, esto obviamente confirma lo que puede ser Alcaraz. Había vencido en semifinales a Jannik Sinner, el ganador del Abierto de Australia de este año, el ganador del Grand Slam, lo venció en un partido espectacular viniendo de atrás. Es evidente que Alcaraz, si físicamente está bien, jugador joven, con mucha fuerza, con mucha potencia, va a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada tenística.
Oye, David, y después, yo regreso al tema de los clásicos. Después de los dos primeros, estos clásicos Chivas América, en los que pues estuvieron, en los que hubo muchos goles, en los que hubo ida y vuelta, que les dieron la vuelta al marcador, ¿no crees que quedaron a deber este fin de semana con su empate a cero?
Sí, de acuerdo, Liz. Mira, y es una muy buena pregunta. Sí. En el boxeo dicen que cuando dos boxeadores ya se conocen mucho, se neutralizan. Y aquí fueron 10 días, es decir, fueron demasiados minutos. Yo creo que el clásico de Liga llegó inapropiado en fecha. Obviamente la Liga no lo sabía cuando lo programó. Yo lo hubiera postergado, el clásico de Liga, entendiendo que el que cayó por combinaciones fue el de la CONCACAF. Uh-huh. Pero ya se conocen tanto los equipos, hay tanto desgaste físico y emocional que sí, el partido final de los tres clásicos quedó a deber, y sobre todo quedó a deber para la gente que tiene todo el derecho de ver un partido de fútbol y calificarlo como malo o bueno dependiendo de la cantidad de goles que existieron en el partido. Sí, no fue un partido realmente muy atractivo para la tribuna.
Muy bien.
Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, mi querido David. Un abrazote. Buen inicio de semana.
Un abrazo para los dos. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Saludos.
Y bueno, nada más. Fíjate, retomando el tema, mi querida Liz, sobre los regresos de vacacionistas, evidentemente a la Ciudad de México. ¿Tú tienes información?
Sí, fíjate que sí, ya comenzó a normalizarse la circulación en la autopista del Sol. Fue una hora, después de una hora ya los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa retiraron este bloqueo que tenían en los carriles centrales de la autopista del Sol en Chilpancingo, hicieron un mitin, entregaron algunos volantes, ya se retiraron, y hay que decirlo, pues esto es porque están exigiendo justicia. Justamente para que se esclarezca el caso de su compañero sobre la muerte de Yankee Cotán.
Y hay que decirlo que desde la semana pasada tuvimos esta eventualidad ahí en Palacio Nacional, que cerraron la puerta, y ellos han advertido así, y lo han dicho abiertamente los estudiantes normalistas, que van a continuar justamente con estas protestas, que incluso las van a intensificar justamente en la exigencia del asesinato de este joven, pero también evidentemente de la pregunta que ya va para 10 años, se van a cumplir 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, eso en cuanto a la México Acapulco, pero hay que decirlo que acercándose a la Ciudad de México, y está tuiteando Capuf a través de las redes sociales, la México Cuernavaca en dirección a la Ciudad de México, atentos a quienes estén tomando o estén por tomar esta vialidad, la carga vehicular por periodo vacacional se reporta sin incidentes, pero esto, bueno, que no me sorprende, pero sí me sorprende, una fila de 16 kilómetros para pasar en la caseta ya, que es la entrada a la Ciudad de México. Impresionante, pues, así el regreso. Es pues muy pesada.
Aquí los vamos acompañando y les deseamos, si nos están escuchando, pues les
con
deseamos
mucho cuidado,
que,
por supuesto.
Con cuidado y paciencia.
Y bueno, ya casi nos despedimos, pero antes vamos a platicar con Fer Santillanes.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Mi querido Fer, como siempre es un gusto conversar contigo en este inicio de semana y a ver que traes un tema muy interesante, el plan de inteligencia artificial por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿De qué va esto? Platícanos.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente el departamento, como le dicen, luego lo conocemos más en inglés, el Homeland Security, pues anunció que va a empezar un programa piloto en el cual va a utilizar inteligencia artificial. Es la primera agencia federal de los Estados Unidos que va a implementar este tipo de tecnología. ¿En qué lo va a utilizar? Y es en sociedad con OpenAI, es decir, los creadores de ChatGPT, con Anthropic, otra empresa, y con Meta. Lo va a utilizar para chatbots, con los cuales, por ejemplo, el equipo o los integrantes de inmigración puedan hacer entrevistas o simular entrevistas para dar asilo, para dar distinto tipo de trámites y que puedan hacerlo de una mejor manera al ensayar con una inteligencia artificial, con un chatbot que obviamente simula respuestas muy similares a las humanas y que de esta manera puedan hacerlo mucho más fácil para poder analizar una gran cantidad de datos y así lo dicen, para poder encontrar mejor el combate a las drogas, al tráfico de personas, al fentanilo, es decir, que todos estos datos los puedan empezar a utilizar para analizar y a lo mejor ver patrones, ver el análisis de este tipo de información que un humano tardaría mucho más en entender o en analizar, y de esta manera van a poder utilizarlo. Entonces es parte, insisto, de un programa piloto que empiezan con 5 millones de dólares de inversión. Van a ser 50 personas que van a contratar pues para abrazar, como dicen ellos, para utilizar la inteligencia artificial, esperando que esto se convierta en algo mucho más permanente. Pero bueno, empiezan y hoy se da a conocer esta información.
Buenísimo, mi querido Fer, pues muchísimas gracias. Un abrazo.
Bye bye, muy buenas tardes.
Muy interesante. Y bueno, son las 2 de la tarde con 54 minutos. Ya casi nos despedimos, pero tenemos dos temas importantes, Liz.
Sí, fíjate que en el tema este del caso de Mario Aburto Martínez, acusado del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé discutir después de la primera quincena de abril el recurso que interpuso justamente Mario Aburto Martínez para que pueda salir de prisión, ya que el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat no está agendado en las listas de los asuntos que resolverá la primera sala los días 20 de marzo y 3 de abril.
Bueno, pues ahí está la información. Son las 2 de la tarde con 55 minutos y a nombre de Denise Merker, titular de ese espacio Atando Cabos, les agradecemos muchísimo, como siempre, el favor de su atención y la invitación, claro, para que continúen aquí en Grupo Fórmula, a continuación en tiempo real con nuestro queridísimo, nuestro amigo Enrique Acevedo. Así que quédense con él. Muchas gracias. Mañana nos escuchamos aquí en Atando Cabos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.